Quiero compartir en esta noche con usted, ¿verdad? Un tema. Bueno, vaya conmigo al Salmo 39:7, ¿verdad? Ahí ábralo. Salmo 39, verso 7. Y ahí déjelo mientras hacemos una pequeña introducción. Déjeme decirle algo, ¿verdad? Acerca de la esperanza. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Y la mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como, espero que algo suceda, ¿sí? Esto no es lo que la Biblia da a entender con esperanza. La definición bíblica de esperanza es una expectativa segura, ¿verdad? Porque cuando tenemos esperanza, estamos también trabajando con la fe. Y dice que la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11, ¿qué dice? Es la certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bien, este Salmo 39:7, ahí lo tiene en la pantalla, si usted no trae Biblia, bueno, lo puede leer. Dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Acerca de la esperanza. Entonces, la esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. Vaya a Romanos 8:24, por favor. El tema es, mi esperanza está en Dios. Romanos 8, por favor, Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso dice Romanos 8:24. La esperanza es un componente fundamental en la vida de los justos, ¿verdad? Mire, sin esperanza la vida pierde su sentido, ¿de verdad? Si no hay esperanza, se pierde el sentido de todo, ¿no? Oye, alguien, una familia que esté esperando, ¿verdad?, que el matrimonio cambie, si no tiene la esperanza que el matrimonio cambie, bueno, pues ya está, no, ¿sabes qué? Ya no quiero, oye, pero pues puede haber algo, puede haber un cambio, no, yo ya no quiero, ya no hay una esperanza. Y cuando la esperanza, cuando no hay esperanza, la vida no tiene, la vida pierde su sentido en todo momento, ¿verdad? Y esa es una cuestión que no debemos nosotros de perder en ninguno la esperanza. Vaya conmigo a Isaías 49, por favor, Isaías 49. Isaías capítulo 49, verso 23. Isaías 49, 23. ¿Lo tiene? Dice, reyes serán tuyos, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. No se avergonzarán los que esperan en mí. Ese es el tema, la esperanza. Según el diccionario, la palabra esperanza significa un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo. Repito. Según el diccionario, la definición de esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo, ¿sí? Por ejemplo, los agricultores tienen la esperanza de que llegue un buen temporal para sus cosechas. Y así, ¿verdad? Ponemos la esperanza, por eso dice en eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo. Tengo la esperanza de que mi hijo cambie. Tengo la esperanza de que mi esposo sea cada día mejor esposo, de que la esposa cada día sea mejor. Y así vivimos de diferentes formas. Es decir, que la esperanza significa esperar cosas buenas aún en medio de circunstancias malas. Significa esperar resultados favorables aunque todo parezca estar en nuestra en contra. Eso está bien tremendo. Mire, le voy a repetir. La esperanza significa esperar cosas buenas aún en medio de circunstancias malas. Significa esperar resultados favorables aunque todo parezca estar en nuestra en contra. En todos los problemas, en todos los problemas que hay en el mundo, yo le pregunto, ¿hay problemas en el mundo? ¿Sí o no? ¿Usted tiene problemas en su vida? ¿Sí o no? Sí, todos. Todos estamos en este mundo y todos tenemos problemas en esta vida. En todos los problemas que hay en el mundo, ¿en qué podríamos poner nosotros nuestra esperanza? ¿En qué podríamos confiar para esperar que aunque todo parezca que se está derrumbando, al final las cosas saldrán bien? ¡Qué tremendo! Esa es la esperanza, que estamos viendo que todo está difícil, que todo está feo, que nada está a nuestro favor, pero sin embargo tenemos la esperanza de que las cosas van a salir bien. ¿Me permite contarle un testimonio? Bueno, le voy a contar un testimonio personal. Hace como 2 meses, yo comencé a tener mucha comezón en este ojo. Era un domingo en la tarde y tenía mucha comezón, ¿verdad? Y me acosté y al día siguiente, ¿verdad?, tenía el ojo así como irritado y después ya tenía el otro, ¿verdad? Entonces yo pensé que era una… los tiempos de febrero, marzo, me causan mucho problema por tanto polvo que se levanta, ¿verdad? Y los ojos se contaminan y hasta infecciones y todo eso. Y estaba así. Y duré como 2 semanas, pero en una de esas mi esposa me dijo, vamos a llevar a una sobrina con un amigo de la familia de mi esposa que es oftalmólogo. Y fuimos. Y entonces ya estando ahí me dijo, que te revisen, ¿por qué no te revisas de una vez? Bueno, pues yo me comencé y le dije, bueno, está bien, ¿no? Y me dijo, ¿qué tiene? No, pues ya le dije los malestares que tenía, todo eso. Y me dijo, esto parece ser una alergia, pero te voy a examinar más a fondo. Yo vengo de una familia, mi padre murió ciego debido al glaucoma. La abuela, la madre de mi padre, quedó ciega y murió ciega también por el glaucoma. No sé hasta dónde más venga toda la línea. Y entonces el doctor comenzó a examinarme y me dijo muchas cosas. Me dijo pues que tenía el ángulo estrecho, que necesitaban perforarme el ojo con presión láser para que pudiera escapar la presión, ¿verdad?, del ojo, porque de lo contrario de allí se deriva el glaucoma. Porque el ojo cambia de agua 24. Aquí está el hermano Rodimiro, que él conoce mucho de esto porque él es optometrista, tiene una óptica y sabe perfectamente, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. Y yo le platiqué a él. Y él es un hombre de fe. Cuando le dije esto y me dijo, no tienes nada. O sea, porque él ya me ha revisado. Estos lentes que traigo, bueno, pues él me los graduó y me los hizo. Pero el doctor que me examinó me dijo, necesitas perforarte el ojo, hay mucha, porque a la larga si la presión no sale, pues esto te va a derivar en un glaucoma. Y bueno, yo escuché esas palabras, se me hicieron conocidas porque mi padre, cuando traía ya la presión encima de los ojos, que ya no veía, fueron a perforarle el ojo, pero ya no era tiempo y se perdió la vista. Totalmente, quedó ciego totalmente, ceguera irreversible. Y todo eso, bueno, pues aunque no, ¿verdad?, me empezó a ver y me dijo, tienes que perforarte el ojo, tienes que hacer esto, porque si no se te va a derivar un glaucoma, del 100% del ángulo ya traes el 85%, en cualquier momento puedes tener un problema así, se te puede derivar y todo. O sea, el diagnóstico era totalmente negativo. Eso fue hace como 2 meses más o menos, o mes y medio, 2 meses. Y bueno, ahí está la angustia, ahí está la angustia. Y bueno, yo oraba todos los días, ¿verdad? Oraba al Señor y le decía: Señor, pues tú sabes. Y pues viniendo de esa línea, ¿verdad? De glaucomas en la familia, pues tú dices, bueno, la genética ahí está. Y así estaba, ¿verdad? Y los ojos, y me dio algún medicamento para la alergia, pero no se me quitó, y yo seguía con los ojos con problemas, todo ese tipo de cosas. Y yo sentía que mi visión había disminuido, o sea, muchas cosas. Y bueno, pues usted conoce a los hijos se preocupan por uno, y mi hija casi me rogó, me insistió: papá, ya te conseguí cita con otro médico, papá, necesitas ir. Y papá, entonces, el día de yo andaba muy tranquilo, yo venía de viaje el día de ayer, y me llegó un mensaje, mi hija me dice: papá, mañana tienes tu cita con el doctor. Y yo dije, y sabe, yo decía, ¿a qué voy? O sea, me va a decir lo mismo, pues piensa uno en todas las circunstancias. Pero sabe, llegó el momento en que yo le dije al Señor: Señor, cuando tú decides, si tú decides algo, nadie te hará cambiar, Señor. O sea, yo sé que tus planes son perfectos, tu voluntad es perfecta, yo sé que no puedo hacer nada, tú eres el único que puede hacer todo. Señor, si en algún momento llego a perder la vista como mi padre, lo único que yo te pido, Señor, es que me des de tu gracia para no renegar y para aceptar tu voluntad, Señor. Nada más. Que me des de tu gracia, Señor, para no renegar y aceptar tu voluntad. Nada más, Señor. Fui el día de hoy en la mañana con el médico y me empezó a examinar. Y me dijo: la presión del ojo se mide igual. Y me empezó a explicar, dice, la presión máxima debe, el tope en el ojo debe ser 21, usted trae 17, está normal, su presión está bien. Doctor, vengo de familia con glaucoma. Me dijo: usted no tiene glaucoma y sus ojos están perfectos, usted tiene vista para muchos años. Me hizo examen de la vista y me dijo: su vista está bien, no necesita cambiar lentes, no necesita hacer nada. Y le dije: doctor, me dijeron que tengo el ángulo estrecho y que necesitan perforarme el ojo con rayo láser. Movió la cabeza y me dijo así: a ver, déjeme revisarlo. Y me revisó, me dijo: la cavidad del ángulo está normal, del derecho y del izquierdo, está normal. Déjeme hablarle a mi hija, esa es su especialidad. Y le habló a su hija, que su especialidad es glaucoma. Y me dijo: revísame la cavidad del ángulo estrecho. Normal, los dos ojos. Me dijo: usted no tiene glaucoma. Su presión del ojo está normal. No hay ángulo estrecho. Usted tiene una buena vista. No cambie los lentes, usted siga adelante. Usted tiene vista para muchos años. ¿Sabe qué? Déselo bien al Señor, se lo va a dar, ¿verdad? Gracias. Cuando yo llegué al consultorio, el doctor tiene en la parte alta de su techo, tiene un escrito. El doctor me dijo: pásele por favor. Iba mi esposa conmigo y me dijo: ¿quién es al que voy a revisar? No, pues a mí. Bueno, usted siéntese ahí en la sillita que tienen los doctores, ¿verdad? Igual que las de las ópticas, para checarte los ojos y eso. Y a mi esposa le dijo: usted siéntese aquí. Pero cuando yo estaba sentado, se me ocurrió voltear al techo. Y en el techo decía una frase. El doctor me dijo: permítame, voy a lavarme las manos y regreso con usted. En el techo de su consultorio tenía una frase que dice: algún día mis ojos verán aquello que pedí de rodillas a Dios. Algún día mis ojos verán aquello que pedí de rodillas a Dios. ¿Y sabe? En ese momento la verdad, yo le dije, Señor, gracias. Y sabe, yo no creo que el otro doctor se haya equivocado. Yo creo que Dios hizo un milagro. Porque muchas veces decimos, no, bueno, es que el otro se equivocó. No, ¿sabe qué? Por los antecedentes que tenía, la expectativa era esto. Le repito, en todos los, ¿en qué podríamos? Es decir, la esperanza significa esperar cosas buenas aún en medio de circunstancias malas. Significa esperar resultados favorables aunque todo parezca estar en contra, en nuestra contra. Ahí es donde nosotros tenemos que doblar la rodilla. Ahí es donde nosotros tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Si es tu voluntad, Señor, solamente ayúdame, Señor. Dame de tu gracia para en estos tiempos decir gracias, Señor. ¿Será que nuestra confianza puede estar puesta en la ciencia médica? Vemos que hay muchas enfermedades que la ciencia médica, a pesar de sus avances tecnológicos, no puede sanar. Hace un momento yo le decía, la mamá del pastor Sergio de Villahermosa ya tiene las dos dosis de la vacuna, y le puedo dar hasta la marca al final si usted quiere, ¿verdad? Pero que, porque luego dicen todos, es que esta es la mejor, es que le pusieron esta y esa no es la buena. No, yo le puedo dar la marca y es la que dicen que es la mejor. Le aplicaron las dos dosis y está contagiada de COVID. ¿Será que nuestra confianza puede estar puesta en la ciencia médica? ¿Será que nuestra esperanza puede estar puesta en las riquezas? Vemos cómo en el mundo las grandes potencias mundiales no pueden resolver los problemas de su población a pesar de las grandes riquezas con las que cuentan. Podemos ver también cómo personas y familias ricas, ¿verdad? Muy ricas, no encuentran la felicidad ni la paz en sus grandes riquezas. Déjeme decirle algo. Ahora que estuve fuera, me llevaron a ver unas mansiones. Esas mansiones ya son parte del gobierno, pero alguien decía, si una mansión de estas se construyera a valor actual, estaríamos hablando de 100 millones de dólares. Una de ellas era del dueño del ferrocarril de Nueva York y otra era de dueño no sé qué, pero son unas mansiones impresionantes de verdad, comedores de veintitantas sillas, puros muebles, o sea, las quedaron tal y el menaje de la casa está igual que en los tiempos pasados. Y usted ve, no, son unas joyas de mansiones, joyas a la orilla del mar, ¿verdad? Con impresionantes, ¿verdad? Con miles de metros de terreno. Pero sin embargo, cuando usted ve la historia de las familias que vivían ahí y cuando ve las fotos de las familias que estaban ahí, todo se percibe menos felicidad. O sea, ¿será que nuestra esperanza puede estar puesta en las riquezas? No. ¿Será que nuestra esperanza puede estar puesta en la educación? La educación verdaderamente es un instrumento para el desarrollo de los pueblos y de las personas. Pero vemos cómo hay muchas personas con títulos académicos y mucho conocimiento quitándose la vida por no encontrar el sentido de la vida. Podemos ver a muchas personas con títulos y mucho conocimiento fracasando en sus matrimonios y en la crianza de sus hijos. ¿Será que nuestra esperanza puede estar en los sistemas de gobierno? Podemos darnos cuenta que tristemente los sistemas de gobierno cambian en los países, pero la pobreza, la violencia, la corrupción no cambia y las personas no mejoran su nivel de vida. Ahora el 6 de junio, mucha gente comenzó ahí, ¿verdad? Ay, no, pues y hablando y diciendo y haciendo de que, ay, pues es que ganó fulanito, ay, que ganó por esto, y ay, que ganó. Pero sabe que algunos tristemente lamentándose, algunos sí. Ahora yo le pregunto, entonces, ¿en quién debemos poner nuestra esperanza? ¿Eh? Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra esperanza puede estar solamente en Dios. Traigo aquí muchos versículos, esperemos ver algunos. Miqueas capítulo 7, vaya conmigo. Miqueas 7:7. Y si no, bueno, los de cámaras nos van a echar la mano a que tener los versículos rápidos. Miqueas capítulo 7, verso 7. Ahí lo tiene. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío que me oirá. El Dios mío me oirá. En otra versión dice, ¿verdad? Ahí es, ese mismo versículo dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Mi Dios me escuchará. Ahí está. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Salmo 71:15. Vaya, por favor. Si lo está, si está yendo. Si no, nada más anótelo y espere. Salmo 71, verso 15. Ahí está. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. En otra versión dice: todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Fíjese. Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Salmo 42, 11. Yo le estoy leyendo todos estos por si usted creía que la Biblia no nos habla de esperanza. Salmo 42, verso, ¿qué le dije? 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y le puedo seguir leyendo otros tantos, hay muchos. Tengo aquí anotados como 10 o 15 versículos que hablan de la esperanza. Así. Nosotros los cristianos podemos tener esperanza aún en las circunstancias más difíciles de este mundo y de nuestra vida. Nuestra esperanza está en el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Juan 10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14. Juan 10, 14. Así que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? ¿Usted es oveja? Ahí está. Capítulo 15 de ese mismo evangelio. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En las situaciones difíciles de la vida, nadie estaría dispuesto a entregar la vida por alguien. Mire, un médico hace lo posible por salvar la vida de su paciente, pero no muere en lugar de él. El maestro hace lo posible por cambiar la vida de sus estudiantes por medio del estudio, por medio del conocimiento, pero no está dispuesto a morir por ellos. Un político o un líder tiene la buena intención de ayudar a mejorar las vidas de las personas, pero no estaría dispuesto a entregar su vida por ellas. Nuestra esperanza está en aquel que, para salvarnos, para liberarnos de la condenación, para darnos verdadera vida a nosotros, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y nada más por amor. Y si alguien puede amarnos de esa manera, podemos estar confiados que no hay problema, que no hay enfermedad, que no hay dificultad en nuestra vida, que Dios no esté dispuesto a ayudarnos conforme a su plan, conforme a su propósito. Si el Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por amor a nosotros, Vaya lo que vea lo que dice Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Ve usted qué hermoso es todo esto. Dios no nos negó a su, no nos negó a su propio hijo. Él entregó a su hijo. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no a su propio hijo, a quien entregó para morir por nosotros. Y él nos dará todas las cosas que necesitamos. Quizá alguien diga, pero puede que yo no pueda resistir, ¿verdad? Ahora, todo está dentro de un plan, todo está dentro de un propósito, todo está conforme a su voluntad. Yo le decía hace un momento, Señor, si no está en tu plan, no está en tu propósito, no está en tu voluntad, Señor, la sanidad, solo te pido tu gracia, Señor. Y sabe, así estamos. Lo mismo sucedió cuando en enero que yo pasé por el COVID, ¿verdad? Que yo me sentía mal. Yo tuve que ir delante de Dios, doblar la rodilla y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo no puedo poner mi confianza ni mi esperanza en los médicos, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, recetarme. Señor, yo no puedo poner toda mi esperanza ni mi confianza en la medicina, porque ya me la tomé y la medicina está haciendo su parte. Pero el único que me puede sacar adelante eres tú, Señor. Aquí estoy. Y si tú tienes otro plan y otro propósito para mi vida, aquí estoy también, Señor. Y sabe, a partir de ese momento comencé a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo fue esto? Como dice Filipenses 4, 6, por nada estés preocupado, por nada. Antes bien, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Nosotros como ovejas necesitamos un pastor. Y usted y yo somos ovejas del Señor. El pastor es el que guarda, el que sostiene a sus ovejas, y sus ovejas están seguras. Déjeme darle, usted conoce acerca de las ovejas, le quiero recordar algo. Las ovejas no son inteligentes. Estoy hablando de los animalitos, ¿no? De las ovejas, en lo natural. No son inteligentes. Y mire, las ovejas están seguras, y no porque sean inteligentes. Las ovejas, estoy hablando en lo natural de los animalitos. Más bien las ovejas son torpes. Son torpes. Como bien sabe usted, cualquier pastor de ovejas, ¿sí? Además, son indefensas. Las ovejas son indefensas. No tienen garras filosas. No se pueden proteger a sí mismas. Tampoco tienen afilados colmillos. Son nada más que unos animalitos desamparados. Ellos se salen del corral y pierden hasta la ubicación. No saben cómo regresar al corral. Por eso, si viene el lobo las devora. Cualquier animal, cualquier animal de esos las devora. ¿Por qué? Porque no saben cómo defenderse. Si una de ellas se detuviera y dijera, una oveja de estas se detuviera y dijera, yo estoy bien segura. Si una oveja de estas se detuviera y dijera, yo estoy bien segura, ¿creería usted que está segura? Sí. Sí. ¿Sería gracias a su inteligencia? No. ¿Cómo estaría segura entonces? porque tiene un maravilloso pastor que la cuida y la protege. Y estimado hermano, nuestro pastor nos dice que usted y yo estamos seguros en sus manos, porque Él nos cuida, nos protege, porque somos sus ovejas. Bueno, sus ovejas, los cabritos no. Los que andan en rebeldía, pues no, pues ¿cómo? Todas estas características tienen las ovejas, ¿y sabe? ¿De verdad? Ellas están seguras y muy seguras en lo natural, porque el pastor está allí y el pastor tiene, ¿verdad? Se acerca el lobo inmediatamente, ¿verdad? Ahí tiene hasta un perrito ahí de esos perros ovejeros, ¿verdad? Que el perro comienza a escuchar ruidos o algo ahí, ¿verdad? Y comienza a gruñir y el perro sale, ¿verdad? Y ladrando y corriendo, y el pastor va detrás de él, ¿verdad? Y con lo que tenga, él avienta a los animales, a los depredadores, para que no se acerquen a las ovejas. Él las cuida. Y eso hace dormir a las ovejas seguras, confiadas, porque saben que el pastor tiene un cuidado de todas ellas. Así estamos en las manos de Dios, usted y yo. Si somos sus ovejas. Tengamos esperanza, pues Él ya nos dio su vida. ¿Cree que nos pueda negar ayuda en la necesidad? Claro, muchas veces dentro de la situación que estamos viviendo, Dios está tratando con nosotros. Yo déjeme decirle, yo créame lo que estos dos meses, este tiempo para acá, Dios trató conmigo también, ¿verdad? Y me hizo depender más de Él, me hizo confiar más en Él, me llevó al lugar donde Él quería llevarme, a depender solamente de Él. A depender solamente de Él, porque yo sé que la ciencia está limitada, los médicos están limitados, la medicina está limitada, pero Él no tiene ningún límite y Él nos quiere llevar al lugar perfecto, a depender solamente de Él, a estar bajo la cobertura de Él. Y eso es lo mejor que puede, es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar. Hace 8 días estábamos en la ciudad de Charlotte, allá en Carolina del Norte. Y entonces llegué desde Guadalajara, me dijeron, cuando llegue al aeropuerto vaya inmediatamente con los agentes de la línea y dígales que le asignen un asiento porque no tiene, los asientos están bloqueados. Llegamos mi esposa y yo, ¿verdad?, ahí con los agentes de la línea y le dije, oiga, pues no tengo asiento asignado. Y me dijo, a ver, permítame. Y ya me dijo, pues fíjese que el vuelo está sobrevendido y no tiene asiento. Vamos a hacer un llamado a voluntarios que quieran dar su lugar, y bueno, lo vamos a acomodar a usted. Usted tiene prioridad, dice, nosotros vamos a hacer un llamado y darles una compensación a los que quieran dejar su lugar para que usted pueda volar. Bueno, está bien. Y ya le dije a mi esposa, no hay lugar, vamos a esperarnos, todo eso. Ofrecen una compensación. Y le dije, y después regresé con la señorita, le dije, oiga, y si no atienden la compensación, si no nadie viene, dice, entonces le estaríamos dando a usted otro vuelo después. Y la compensación comenzaba con $450 por persona. Regresé un rato después y le dije, señorita, ¿cómo vamos? Me dijo, todavía no hay nadie. Ahorita ya tenemos. Estamos ofreciendo $850 por boleto de compensación. Y regreso con mi esposa y le digo, fíjate que están ofreciendo $850. Me dijo, ¿y qué piensas? Le dije, no, en nada. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Nada, nada, nada. El plan está así. Veníamos así, en ese horario, así. Si es de Dios, Dios va a abrir una puerta y nos van a dar el espacio para irnos. Y eso porque ya nos estaban esperando, ¿verdad? Allá en ese horario. Dije, no vamos a hacer nada. Y me dijo, ¿y qué piensas de la compensación? Dije, no pienso. Porque sobre todo, estoy poniendo a Dios en primer lugar y no me llama la atención la compensación. Si no hay voluntarios y nos van a mandar en el segundo vuelo, en el vuelo más tarde, nos van a dar la compensación, pero yo ya no metí las manos, ya no metí las manos en nada. Yo dejé que Dios decidiera lo que tendría que pasar. Y regresé. Y comenzó el abordaje. Y comenzamos subiendo y subiendo. Y no me llamaban. Y se quedó sola esa área. El vuelo, pues le digo, estaba lleno. Entonces yo me quedé ahí, ¿verdad? Y entonces en eso escucho mi nombre, ¿verdad? Antonio Ortiz. Entonces ya vengo y me dice, fíjese que hay lugar para que se vaya. Aquí está sus tickets para que lo puedan abordar. Son los últimos en abordar. En cuanto usted suba, la puerta se cerrará. Ya no hay más. Y le dije a mi esposa, vámonos. Y nos subimos. O sea, porque a veces nosotros como seres humanos queremos cambiar los planes y los propósitos de Dios por cualquier circunstancia. O sea, ahí en ese momento, pues mi esposa me decía, ¿qué piensas? No pienso. Lo único que pienso es que sea Dios el que decida lo que debamos hacer. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que aprender a depender de Él en todo momento, en toda situación, en cada parte de nuestra vida. Si aprendemos a depender de Él, no nos vamos a estar metiendo en problemas o en circunstancias difíciles que al rato, pues es que tomé esta decisión, hice esto, hice aquello. No. ¿Sabe qué? Yo me subí al avión a gusto, tranquilo. El pastor ya nos estaba esperando, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos provocamos otras cosas. Nuestra esperanza está en Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué debe estar en Dios? Vea lo que dice Malaquías 3:6, por favor. Vaya a Malaquías 3:6. La primera parte del versículo 6 de Malaquías 3, ¿qué dice? Porque yo, Jehová, ¿qué? ¿No qué? No cambio. O sea, Él no va a cambiar. Lo que está en su palabra, eso va a ser. Él no cambia. Él no cambia. Por eso nuestra esperanza está en Dios, porque solo Él no cambia. Él no cambia. ¿Y sabe por qué debe estar nuestra esperanza en Dios? Porque Él no nunca nos va a dejar de amar. Jeremías 31:3, vaya conmigo. Jeremías capítulo 31, verso 3. Nuestra esperanza está en Dios porque nunca nos dejará de amar. 31:3 de Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Isaías 41:10. Nuestra esperanza debe estar en Dios porque Él nunca nos dejará de ayudar. Vea lo que dice Isaías 41:10. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestra esperanza debe estar en Dios porque todas sus promesas se cumplirán. Números 23:19, vaya conmigo a Números. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Mire, le decía hace un momento, Él no nos va a dejar de amar. Su amor no depende de nuestro comportamiento. Su amor no depende de nuestras obras ni del tiempo. Su amor es eterno porque esa es su naturaleza. Nunca nos dejará de ayudar, por eso nuestra esperanza debe estar en Él. Su capacidad de ayudar no cambia. Él siempre estará dispuesto a ayudarnos porque es un Padre amoroso que está siempre pendiente de sus hijos. Todas sus promesas se van a cumplir. ¿Cuántas promesas nos han hecho las personas? Dice ahí el versículo, Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántas promesas nos han hecho las personas? Pero cuando las circunstancias cambiaron, esas promesas quedaron en nada. ¿Alguna vez le han hecho una promesa a alguien y no ha cumplido? ¿Sí o no? Yo creo que todos, ¿no? En algún momento alguien nos hizo una promesa que no cumplió. A lo mejor hasta desde niños, ¿verdad? ¿Cuántas veces los padres les hacen promesas a sus hijos y a veces los padres no las cumplen? No las cumplen y a los niños se les queda grabado esa parte. No, es que tú me prometiste que me ibas a hacer esto y no lo hiciste. Tú prometiste que ibas a llegar temprano para jugar y no llegaste. Tú prometiste que me ibas a regalar y no me lo regalaste. Tú prometiste y están allí los niños, ¿verdad? Y se les queda marcado algo. Bueno, Dios no es así. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántas personas han hecho promesas y las circunstancias cambian y esas promesas quedaron en la nada? Solo Dios tiene el poder de sostener lo que ha dicho, sin importar el tiempo y las circunstancias cambiantes del mundo. No importa. No importa qué tan difíciles estén las situaciones del mundo, su palabra se mantiene, sus promesas son eternas. Hay que creerle a Dios. Un versículo que a mí me gusta mucho. Nuestra esperanza está en Dios. ¿Y sabe por qué? Lucas 1:37. Ese versículo a mí me encanta. Toda su palabra, pero en ese versículo de verdad que Lucas 1:37, ahí lo tiene en la pantalla. ¿Cuánto hay imposible para Dios? ¿Eh? ¿Cuánto? Hace 15, 22 días yo compartía un mensaje así, que lo tomé de Génesis 18:14 y dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y contestaba yo con este versículo, porque nada hay imposible para Dios. Y terminaba con Marcos 9:23. Al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Nuestra esperanza está en Dios porque nada hay imposible para Él. Todo lo demás en el mundo tiene límite, todo. Solo nuestro Dios es todopoderoso. Mire, los tiempos que estamos viviendo en cuanto a la ciencia, usted sabe, no le estoy diciendo nada que usted y yo no sepamos. Usted sabe, este tiempo que estamos viviendo del COVID, pues las esperanzas son un experimento todavía. No hay nada seguro. Ayer veía una noticia donde decía que una de las vacunas que se aplicaron, fue una de las que más aplicaron aquí en Jalisco, dice que no sirve para lo que fue diseñada, para atacar al virus. Y han vacunado a millones de personas con esa vacuna. Y no le digo el nombre porque luego a lo mejor se va a asustar. Pero ¿sabe qué? ¿Qué si a usted lo vacunaron con esa vacuna? ¿En dónde puso su esperanza? ¿En la vacuna o en Dios? ¿Eh? Mire, el día de ayer yo estaba a punto de decirle a mi hija, ¿sabes qué? Cancélame la cita, no voy a ir. Todavía hoy en la mañana, ¿verdad? Me desperté y yo dije, no, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi hija que me cancele la cita. No voy a ir. Y bueno, total decidí. Pero cuando iba en camino dije: Señor, perdóname. Perdóname porque yo vengo por un resultado humano, después de un diagnóstico humano. Pero Señor, sé y estoy convencido que tú tienes la última palabra en todo. En todo. Él tiene la última palabra en todo. Y dije: Señor, con esa garantía y con esa confianza vengo a la cita con el médico, porque tú tienes la última palabra, Señor. Todo lo demás en el mundo tiene límite, todo. Solo Dios es todopoderoso. Sin importar qué tan difícil sea la situación, nuestro Dios tiene la solución. Quizás hoy nos sentimos, probablemente usted se siente sin esperanza, porque humanamente no hay solución al problema que usted tiene. Podemos volver a tener esperanza, podemos volver a tener gozo, porque para nuestro Dios todo es posible. No hay problema difícil, no hay enfermedad incurable. Para hacer realidad esta esperanza en nuestra vida solo tenemos que creer. Lo que dice Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Porque estamos en sus planes, porque estamos en sus propósitos, y lo que Dios va a permitir que suceda es porque eso es lo mejor para nosotros. Así de sencillo. Nada más. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Por algo es Dios. Por eso la Biblia dice: Él es el soberano, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y la mejor posición que usted y yo podemos tomar es rendirnos a Él y decirle: Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad, Señor. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo ahora, pero le repito, en Dios puede poner su esperanza hoy y decirle: Señor, perdóname porque yo he tratado de cambiar a mi familia, Señor. Señor, perdóname porque yo he tratado de buscar solución por aquí, por allá. Señor, perdóname porque yo he puesto mi confianza en el médico, en las medicinas, o en esto o en aquello. Señor, sé que mi única esperanza eres tú. Sé que mi única esperanza eres tú, Señor. Y sabe, es nuestra mejor esperanza, Él. Le repito, todo lo demás en el mundo tiene un límite. Dios no tiene ni un solo límite. Para Él no hay nada imposible. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Y usted mismo dese cuenta si hay algo . Dice el Salmo 25:5: encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. En ti pongo mi esperanza todo el día. El Salmo 40:1 dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Hay un Dios, y ese Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda esperanza. Es por eso que ahora usted y yo debemos de poner nuestra esperanza en Él. Yo no sé cuál sea su situación, la situación que ahora está viviendo, pero es el momento de que usted deje de poner su esperanza en otra cosa que no es en Dios. Si usted está pasando por un tiempo difícil, aún en la enfermedad, que dice, no, pues aparentemente el médico dice que no hay esperanza. Está bien, está bien. Eso es lo que dice el médico. Pero mi esperanza no está en el diagnóstico médico. Mi esperanza ahora estará en Dios. Si usted está en esta situación, póngase de pie. A lo mejor económicamente usted dice, pues no tengo otra esperanza más que hacer esto. ¿Por qué no dice, perdóname, Señor? Ahora mi esperanza eres tú, Señor. Y así en cada una de las situaciones difíciles que estamos viviendo, hoy podemos decirle, Señor, perdóname porque he tratado de hacer todo, Señor, como yo quiero. Pero hoy, Señor, yo quiero ponerte a ti como mi única esperanza. Si usted ha estado confiando más en otras cosas que en Dios, hoy es el día en que usted puede decirle, Señor, aquí estoy. Tú eres mi esperanza. Póngase de pie, por favor. Todos, levante sus manos y entone este canto. Gracias, Señor. Gracias.
El Dios omnipotente.
Gracias.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente.
Gracias, Señor, porque no seremos avergonzados los que esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Esperanza mía eres tú, Señor. Y quiero hacer un llamado en esta noche. Si hay alguien que tiene algún diagnóstico médico que los médicos han dicho no hay solución, levanta tu mano si ese es tu caso. Si hay alguien que tiene algún diagnóstico así, y oramos en esta noche. Ahí hay alguien. Levanta tu mano. Y vamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque respetamos la ciencia, respetamos a los médicos, respetamos, Señor, sus diagnósticos, que ellos, Señor, en lo que han aprendido, ellos han determinado, Señor, un diagnóstico así. Pero, Señor, tenemos mucho más respeto por tu palabra, Señor. Tenemos mucho más respeto por lo que tú haces, Señor. Y nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Ponemos a cada una de estas personas en tus manos, Señor. Señor, te pedimos que su esperanza no sea defraudada, Señor. Que su esperanza, Señor, ahora esté totalmente en ti y puedan ver la respuesta de parte de ti, Señor. Toma, Señor, el control de la vida de cada uno de ellos. Señor, gracias, porque sabemos que todo, Señor, conforme a tu voluntad, que es perfecta, será hecho. Y aún de todos aquellos, Señor, que en otras áreas de su vida, Señor, han perdido la esperanza, Señor, que en esta noche ellos puedan recobrar esa esperanza, Señor, esa esperanza en ti, y que puedan ver, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.
Esperanza mía, tú eres mi castillo.
Gracias, Señor.